El tema que a continuación, con ayuda del Señor, pienso compartir, se relaciona con la formación de un carácter cristiano. A manera de introducción, podríamos formularnos una pregunta de ¿por qué este tema? Y creo que muchos de nosotros, por lo menos en algunas etapas de nuestra vida cristiana, hemos sentido frustración. Una frustración que nos ha llevado a veces a hacernos preguntas tales como ¿será que yo sí soy cristiano? ¿Será que sí he recibido al Señor? ¿Será que sí voy a poder seguir en este camino? Y ha habido momentos en nuestras vidas en que sentimos que no podemos con un pecado, con un mal hábito. Y nos vemos de una manera frecuente confesando las mismas faltas, los mismos pecados. No sé si algunos han pasado por esas etapas o las están experimentando. Yo creo que a diario necesitamos la ayuda del Señor para poder agradarle en todo. Sección número 5, ahí en los folders, donde dice formación de un carácter cristiano. Y es que, en esto que venimos comentando, a veces se da un duro contraste entre, digamos, la teoría y la práctica de la fe. Conocemos las verdades de la palabra en la mente. Sabemos que hay mandamientos que guardar. Sabemos cuáles son las cosas agradables delante de Dios que Él quiere que vivamos. Pero muchas veces en el diario vivir tenemos otra realidad. Es triste saber que hay cristianos de trayectoria larga en tiempo de haber recibido al Señor, que todavía mienten en los formularios de datos, mienten en las conversaciones, exageran en lo que hablan. Aún no tienen dominio propio frente a asuntos como la pornografía, como ciertos programas de televisión o películas que no convienen sencillamente. Tenemos una larga fila de cristianos con problemas de carácter. Cristianos que aún se dejan dominar de emociones como la ira. Y todo eso nos lleva a cuestionarnos, a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo sé que a Dios, que Dios dice en su palabra, deja la ira, desecha el enojo, porque es que todavía nos domina a veces la ira. Si sé que ninguna mentira debe salir de mis labios, porque a veces se dan mentiras en nuestra vida. Aún más, hay cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. ¿Cuántas veces puede ocurrir que el vecino lleva con nosotros meses y años y no le hemos compartido ni un folletico, ni un calendario? Él se nos viene en diciembre con un plato de natilla y buñuelos. Nos comparte sus cosas y nosotros no le hemos compartido por lo menos un calendario bíblico. Hemos sido tímidos, hemos sido a veces negligentes también. Y hay asuntos que conforman en conjunto el carácter nuestro. Hay problemas para muchos en el manejo de sus relaciones con el sexo opuesto. Hay todavía creyentes que están jugando con la tentación, jugando con las aventuras. Y duele, duele como iglesia que esto ocurra, pero creo que más le duele al corazón del Señor. Pues, de una u otra manera, estamos en lucha. Estamos en una lucha tremenda. Y tengo entendido que se ha convocado para este evento hermanos que llevan mínimo 2 años en la vida cristiana, que estamos en comunión en las asambleas, y que seguramente hay un deseo de servir al Señor y ya le estamos sirviendo en algún área. Entonces seguramente las luchas son grandes, porque Satanás no se va a quedar quieto con el cristiano que quiere hacerse instrumento útil del Señor. A Satanás, ¿qué le importan los cristianos dormidos? Él lo único que tiene que hacer es moverle la cuna. Duerma, duerma. Pero si uno de nosotros quiere agradar a Dios, eso no lo va a dejar quieto a él. Va a haber lucha. Entonces, hermanos, que esta semana el Señor nos equipe más para el duro combate. Porque el combate es contra un ejército muy organizado. Dice la Biblia que la lucha es contra huestes espirituales, contra gobernadores, contra principados. Entonces debiéramos ser nosotros también bien organizaditos para esta lucha. El problema nuestro en esta lucha, y que a veces hay derrotas, no radica en nuestro servicio. Porque la mayoría de nosotros encontramos qué hacer en la obra del Señor. Inclusive hay algunos hermanos y hermanas que están muy ocupados en la obra. Entonces no es asunto de servicio. Tampoco es asunto como de la Biblia, de saber Biblia. Hay hermanos que uno habla con ellos y nota que leen la palabra, entienden la palabra. El problema más bien es de carácter. De dejar que Cristo, como decía Pablo en Gálatas 4:19, Cristo sea formado en nosotros. Y para eso necesitamos como disposición. Necesitamos preparación del corazón. Porque hermanos, también es muy triste cuando hay un hermano o una hermana de mucho servicio, pero de carácter carnal. De una forma de ser difícil. Y en nuestras iglesias se ven problemas entre hermanos que son activos en la obra. Porque Satanás coloca, por ejemplo, orgullo. Cuando yo creo que yo soy el que hago bien las cosas y que si yo no estoy, la cosa no va a marchar bien. Eso es orgullo. Cuando me incomoda, cuando no me siento bien que otro hermano o otra hermana esté haciendo la obra para el Señor. Esos son celos. Cuando nos reunimos dos hermanitos o dos hermanitas o tres a hablar de los otros hermanitos o de las otras hermanitas y hablar mal, eso es murmuración. Y en nuestras iglesias se ven estos problemas. Entonces no es asunto de servicio allí, es un asunto de carácter, de dominio propio. Pues también nos damos cuenta de hermanos, hermanas que tienen rivalidades, que tienen desacuerdos, que no se caen bien, que no se hablan, pero están en la misma cena cada domingo, pero no se hablan entre sí. Hay falta de perdón en el corazón. Y estamos hablando de cosas que a veces no se ven, no son tangibles, pero que están afectando al pueblo del Señor. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan, capítulo 5, versículo 39? Pues creo que lo conocemos la mayoría. El Señor allí nos dice que escudriñemos las Escrituras. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues eso es un mandato del Señor, escudriñar la palabra. Y hemos de cumplirlo. Pero también dice, y Santiago contiene el versículo 1:22, que hay que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No basta con tener la palabra en la memoria y en la boca. Es necesario que esa palabra se haga vida. Hermanos, si el Señor examinara nuestro corazón en esta noche, ¿qué de Cristo encontraría en él? Porque la vida verdaderamente cristiana es reflejar a Cristo, permitir a Cristo vivir su vida a través de nosotros, ser solamente canales de expresión del Señor Jesús. Pues sí, escudriñemos las escrituras, meditemos las escrituras, pero no las dejemos en la mente. Bajémosla al corazón y transformémoslas en vida para cada uno de nosotros. El Señor nos ha mandado a hacer luz, ¿cierto? Y no solamente nos manda, nos dice que somos luz. Expresemos esas verdades, seamos luz. Además de escudriñar la escritura, el Señor también nos dice en su palabra que nos ocupemos en buenas obras. Recordamos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago nos dirá más adelante que nuestras obras son expresión de nuestra fe. Y dirá con mucha razón que la fe sin obras es muerta. Porque ¿de qué me sirve a mí decir que tengo fe si no la expreso? Si no irradio esa fe, esa vida. Pues escudriñar las escrituras y ocuparme en buenas cosas son mandatos de Dios. Pero estos ejercicios espirituales quedarían incompletos, anulados, opacados, si no hay un carácter de Cristo en acción. ¿Para qué una persona que sepa mucha Biblia si no se le puede hablar? ¿Para qué una persona que sepa mucha Biblia si uno le da la espalda y va a hablar mal de uno? ¿Para qué una persona que sepa mucha Biblia si en su corazón hay resentimientos? Pues el Señor no está ocupado tanto en lo que va a hacer a través de la vasija, sino en la formación de esa vasija. El Señor quiere formarnos. Por eso dice en Mateo capítulo 11, estamos hablando de versículos muy conocidos, Mateo 11, 29, donde el Señor dice, aprended de mí. Y es interesante mirar allí qué es lo que Él pide que aprendamos de Él. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y no menciona milagros, ni menciona obras, ni menciona ocupación en la obra, sino que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mañana compartíamos un tema sobre el llevar fruto para el Señor. Y veíamos que el primer fruto que el Señor quiere que expresemos para Él es frutos de arrepentimiento. Primero es la conversión. Pero después habla de un proceso diario de santificación, que es el fruto para el cual hemos sido liberados del pecado, tener como fruto la santificación. También hablábamos de que el servicio viene mucho después de expresar otros frutos. Porque miremos un momento Romanos capítulo 12. Como manera podría ser de autoevaluación. Romanos 12 del 9 al 21. Nos hace un resumen de lo que podría expresarse de manera práctica, partiendo de Mateo 11, 29, donde el Señor dice, aprendan de mí. ¿Aprender qué? Aprender el carácter, aprender la persona de Jesús. Aprender y aprender, tomar de ella, para llegar a transformarla en nuestra vida. Y dice así, el amor sea sin fingimiento. Vamos bien en esa evaluación, esa es la primera pregunta. Primer ítem, el amor sea sin fingimiento, amor verdadero. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pues la medida en que yo amo a los otros con amor fraternal, de acuerdo a Romanos 12:10, la da la persona que me sea más difícil. Si yo tengo alguna persona por ahí en la mira que digo, me cae como mal, esa es la calificación suya. La calificación es que usted diga, hay 9 que me caen muy bien y una que me cae mal. Entonces, como llevo 9 bien y una mal, voy ganando. Ya saqué 9 sobre 10. No, está sacando 1 sobre 10 porque la medida la da la parte difícil. ¿A usted le cae mal alguien? Esa parte de la Biblia entonces no está vivida. La medida del amor es la persona que más difícil sea para mí. Porque es que cuando el Señor nos amó y se entregó por nosotros, no, ninguno de nosotros era fácil. Él nos amó siendo muy difíciles. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Vamos bien? ¿Vamos ganando la evaluación? Bueno, eso está muy bien. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y sigue en otra serie de exhortaciones de la palabra. Este es solamente uno de los pasajes donde uno ve reflejado aspectos prácticos de la vida cristiana. Hay muchos más. El asunto es, nosotros tenemos tiempos de reunión como pueblo de Dios. Y entre nosotros se nota un ambiente como de hermandad, ¿cierto? Hay un buen ambiente de hermandad. Y aquí no tenemos problema con dejar un reloj allí, un libro allá. Aquí nada se va a perder. Inclusive a veces se hacen actividades de tienda abierta. Usted consume y devuélvase. Y seguramente que aquí no tenemos ningún problema de malos actos. Lo mismo que en estos encuentros, pues uno no ve a un hermano por ahí matándole el ojo a una hermana que no es su esposa ni su señora. No, están concentrados en los temas, en los estudios. Eso está bien, ¿cierto? Pero el asunto es cómo es nuestra vida diaria. Porque encontrarnos juntos y vivir un ambiente como de buen comportamiento, pues es como fácil. Pero es allá, cuando estamos en medio del mundo. Cuando los compañeros de trabajo le cantan y le sorrunguean las canciones del mundo. Cuando el compañero de trabajo viene y le cuenta a otro compañero o a usted mismo un chiste feo. ¿Usted conserva una postura de apartamiento de estas cosas? ¿O en la buseta todavía se va acordando y se va muriendo de la risa? Y de pronto hasta se lo cuenta a los otros. Aquí entre nos, venga, pero no diga, pero ¿será que podemos caer en cositas de esas? ¿Será que inconscientemente podremos entrar a la casa cantando ese temita que estaba sonando en la buseta? Los niños en las casas son los primeros que le preguntan a los papás, ¿qué es lo que está cantando? ¿Eso sí es cristiano? Qué vergüenza decir que eso no está en ningún corario. Que eso es cosas que se están pegando del ambiente. Es que estamos en una lucha tremenda, porque el mundo quiere invadir, quiere atacar. Es carácter entonces lo que estamos mostrando, o debemos mostrar. Un repasito, bueno, yo creo esa lección, esa evaluación que acabamos de hacer, pues yo no vi caras aquí de preocupación, seguramente estamos bien, vamos bien, esperamos que sí. Otro examencito entonces, vamos a Gálatas capítulo 5, segundo quiz. Gálatas capítulo 5. Usted ya sabe para dónde vamos, entonces. Pero de todas maneras le voy a recordar que vamos a empezar en el 22. Gálatas 5, 22. Carácter cristiano. Fruto en la palabra, en el contexto que estamos hablando, en el contexto de Juan 15, Gálatas 5, es carácter. Cristo reflejado en mí. No es que yo diga, estoy dando fruto para el Señor porque esta semana repartí 70 tratados para la gloria del Señor, y con humildad lo digo, hermanos. ¿Ese es el fruto? Fruto no es decir, hermano, perdón, antes de que se vayan todos, necesito 2 cajas más de calendarios porque no doy abasto, hermano. Estoy repartiendo calendarios, mejor dicho, en el poder del Espíritu, hermano, y con sencillez. ¿Será ese el fruto? El fruto no es tanto el hacer como el ser. Ser. ¿Y quién es el que escudriña los corazones y la mente? El Señor. Yo puedo deslumbrar a mis hermanos, dar la imagen de ser el supercristiano, que no lo hay. El único super es Jesús. El grande es Él. Nosotros, por su misericordia, Él nos usa, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. A veces le toca así, como cuando la señora en la casa va a cortar la carne y no encuentra el cuchillo que corta bueno, ese que lo pone ahí, la carne se abre sola. No lo encuentra, entonces ¿qué le toca hacer? Coger el cuchillo que no corta. Como sea, ahí hizo el almuercito. Así que cuando nosotros por ahí compartimos algo o alguien nos dice, ay, usted cómo sabe de Biblia, hermanos, eso es un chiclecito, no nos lo traguemos. Porque el Señor tal vez nos está usando, no porque somos ese buen cuchillo que corta, sino porque de pronto el que corta o está muy ocupado o anda desanimado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues, no habiendo más, echémosle pues mano a este, porque yo amo estas almas y que este les hable, aunque no es pues el... ¿Cierto? Qué bueno que cuando el Señor nos mire y diga, aquí están mis instrumentos, los instrumentos bien preparados, aquellos que dejan a Cristo vivir su vida en ellos. Bueno, empieza la evaluación, segunda evaluación, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y cuando aquí hablamos de amor, uno entiende que es muy fácil amar a los suyos, a su círculo familiar. Pero a veces no es fácil amar a todos, incluyendo a los no creyentes. No es fácil. Hay personas difíciles. Las personas inconversas son difíciles, muchas. Pero en la iglesia también tenemos hermanitos difíciles. Bueno, en otras iglesias, en las de ustedes no, gloria al Señor, qué bueno. Pero hay iglesias, les cuento, hermano, para una novedad para ustedes que no sabían. Hay iglesias donde hay hermanitos difíciles y hermanitas difíciles. Menos mal que a ustedes no les ha afectado eso, entonces vamos bien. Amor, amar a todos, amar al que es de fácil aceptación como aquel que es de difícil aceptación. Amarle. Ese que es tan difícil es una almita por la que Cristo murió. Es un alma que el Señor también quiere tener allí en el cielo. Gozo. El gozo, considerado como esa serenidad interior, ese contentamiento interior, independiente de las circunstancias. Habremos de pasar por situaciones duras todos, situaciones difíciles. Y tal vez algunos aquí han venido con mucha dificultad. Y tal vez han luchado durante el viaje y aún ahora para quitar de su mente ese problema grande que está enfrentando. Pero sin embargo el Señor coloca el bálsamo, coloca el gozo y aquí estamos. Uno puede estar lleno del gozo del Señor y sus lágrimas correr por sus mejillas. Claro que sí. Usted puede tener una pérdida grande que le hace sufrir. Pero en medio de todo, usted ver la mano del Señor y entender, esto es para bien. La voluntad del Señor siempre cumplirá sus buenos propósitos, aunque esto me duela. Pero hay gozo, hay contentamiento en el Señor. Paz. Bueno, la mayor paz que podemos tener es saber que nuestra conciencia y nuestro corazón no nos reprochan delante de Dios. Paciencia. Bueno, hermano, yo creo que aquí sí... No nos detengamos mucho en este punto tan, tan difícil. Porque yo recorro la mirada y solo digo la palabra paciencia. Y esa palabra tiene un efecto. Yo veo algunas miradas y me dicen, ay, ay, ay. Ay, hermanito. Y el caso es que usted le pide al Señor paciencia y el Señor que le envía pruebas, ¿cierto? Porque la palabra dice que la prueba produce paciencia. En la convivencia humana necesitamos el constante ejercicio de la paciencia. Nosotros tenemos en nuestro yo, en nuestra carne, una parte que quiere manipular a los demás, que quiere que los demás sean como yo quiero, que los demás hagan lo que yo quiero y digan lo que yo quiero. Pero no siempre es así. Yo pensaba en estos días cuando uno se sube de afán a una buseta. ¿La coincidencia cuál es? Que ese día le toca a usted el conductor más lento. Esta semana hablaba con alguien que me decía, no, venía de afán y el conductor se paró la buseta y se bajó a hacer un chance. Y los pasajeros ahí esperando que él hiciera el chance. Y uno digo, no, eso es así. Tenga usted afán. Y entonces el conductor va despacio. O si usted ahora aborda un taxi, como ya es con taxímetro en varias partes, se volvieron muy cultos los taxistas. Le dan el paso a la señora, al señor, y el taxímetro, ¡pi, pi! Y el hombre dándole paso al perro, al gato, y ve que el semáforo todavía está en verde, pero que le da tiempo y se va frenando hasta que le llega rojo y ahí tiene que parar. Y usted haga fuerza. Ejercicios de paciencia en el hogar, con los niños, los que somos casados, con el esposo, con la esposa. Es un constante ejercicio de paciencia, porque son dos formas de ser diferente. Y si la familia es numerosa, pues bueno, el ejercicio se multiplica. Los que tenemos algunos trabajos que tienen que ver con personas, eso es difícil. Yo he visto personas haciendo reclamos injustos a un cajero que está solamente ahí atendiendo al que llega y de pronto llegó y se le paró a alguien con muchos documentos y viene alguien y le alega eso al cajero, al que está solamente cumpliendo una función. He visto personas discutiendo con funcionarios públicos. Y el funcionario público, a muchos les he visto paciencia, tratando bien, aplicando tal vez sin ser creyentes ese principio de que la blanda respuesta aplaca la ira. Bueno, hermanos, vamos bien entonces en esta segunda evaluación, vamos bien, bien de paciencia. Bueno, hermano. Benignidad. Las buenas intenciones en todo lo que hagamos, intenciones sanas. Bondad. Las buenas intenciones en acción. Fe. No reclamar siempre los derechos, no tratar de desquitarse. En el mundo es muy común escuchar frases como estas, ahí lo paré, lo dejé como un cuero delante de todos para que aprenda. Es como un orgullo decir que hizo quedar mal a otro. Eso es todo lo contrario de la mansedumbre. La mansedumbre es aparentemente perder, aparentemente ser flojo. Hasta aparentemente ser cobarde, pero ser valiente para el Señor. Es que la valentía en el Señor es tan diferente. Nosotros tenemos el modelo de héroe. ¿Nuestro héroe quién es? El Señor Jesús. Un héroe muy extraño para el mundo. Los héroes del mundo, usted los ve en las películas. Les pisan un callo y matan 10. ¿Sí? Nuestro héroe dijo, si le dan en una mejilla, ponga la otra. ¡Qué héroe! Fue el que siendo el grande, se ciñó, sacó un lebrillo, sacó agua, sacó toalla y lavó, lo más difícil de lavar de los demás, le lavó los pies a sus discípulos. Un héroe que cuando le maldecían, no contestaba con maldición, sino que encomendaba todo al que juzga, justamente, que nunca hizo engaño y que nunca pronunció mentira. Es un héroe extraño. Entonces tenemos que mirar el modelo bíblico, no dejarnos llevar. La gente en el mundo como que siembra cizaña, no se deje. ¿Se va a dejar tratar así? Devuélvale, haga lo mismo, pero nosotros no tenemos otro modelo sino el del Señor Jesús que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Templanza, dominio propio. A veces es difícil. Los cristianos, pues de verdad que, gracias al Señor, algunos vicios ya no están en nuestras vidas. Decir uno pues que los cristianos van a hacer una vigilia y entonces que compraron dos garrafas de ron para la vigilia, eso no es cierto. Entonces ya no beben, eso no lo tienen en cuenta. Pero a veces no compran dos garrafas de ron, pero sí compran dos costalados de comida. ¿Y cómo comen algunos hermanitos? Parecen rumiantes, como que tuvieran cuatro estómagos. Eso tiene que ver con el dominio propio, el dominio de la lengua. El hermanito que siente que las letras de la Biblia se le vuelven pequeñitas y le arden los ojos cuando va a intentar leer un capítulo, pero que frente a la televisión, no sé, como que siente que se le abren los ojos solos y el tiempo, ve a qué horas pasó esta hora. Todo eso es dominio propio. El carácter, las reacciones tienen que ver mucho con el dominio propio. Pues en resumidas cuentas, hermanos, digamos, el carácter de Cristo debe estar muy por encima de nuestro servicio y de nuestras obras. Entonces, es importante que nos recordemos unos a otros esto, porque lo sabemos, ¿cierto? Teóricamente lo sabemos. Las hermanas saben que deben ser de buen genio, ¿cierto? Y a veces se les olvida. Sí. Los hermanos saben que deben ser de buen testimonio, 100%. Y a veces se nos olvida. Y lo más triste es que muchas veces no son olvidos. Negamos al Señor con nuestras acciones. A conciencia, a sabiendas de que estamos haciendo mal y seguimos para adelante. Me recuerda en estos días, hablando de esta templanza, dominio propio, tiene que ver mucho con cosas que inclusive ya hemos abandonado, cosas malas que decimos, ya esto no más delante del Señor. Pero tenemos problemas a veces entre el pueblo de Dios y es que no rehuimos, no nos alejamos de los focos de pecado, de las oportunidades de caer. Entonces ahí es donde se vuelve a caer. Mire estas épocas en que estamos viviendo. Navidad. Es muy normal que llegue a nuestra casa la tía de España, ¿cierto? Viene la tía de España, que no es creyente, y viene con su esposo, con el cual no es casado, y nos visitan, y vino la tía de España, y si de pronto entró cargada de cajas y bolsas, bienvenida la tía de España, y el que la acompaña, pues quiere celebrar. Y hay hogares cristianos donde les da pena decir, aquí no tomamos. Hagamos un tintico y charlemos, cuéntenos de España, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la vida por allá? Pero en sano juicio. ¿Cuántas veces nosotros vendemos el testimonio, la verdad, por pena? Son cositas de testimonio. Y de pronto, pues uno dice, no, pues el Señor sabe, nosotros no vamos a tomar, sino que qué pena como no atenderles. Mi hijo, vaya al estanquillo de la vuelta y trágale lo que... ¿Listo? Y ya mandamos al niño a que participe de las malas obras, en vez de reprenderlas, ¿no? Y el hermanito que llevaba años sin beber, le empieza a oler como, no sé, como que esto no huele tan mal. Ve, échamele pues Coca-Cola. Más Coca-Cola que ron, porque eso yo ya no bebo. Ya no bebo. Ese a las 2 horas está mandando por el siguiente viaje. O sea, el testimonio se le fue lejos. Lo recordaba en estos días, estaba viendo con la niña una película que se llama Buscando a Nemo. Ella ve muñequitos, yo veo muñequitos con ella a veces. Y resulta que el papá de Nemo está buscando al pescadito, el papá es al pececito, no lo han pescado todavía, al pececito. Y el papá es un pez, no muy grande. Y está con una amiguita en el mar. Y se encuentra con un enorme tiburón que lo abraza. Somos de la sociedad de tiburones protectores de peces. Y en verdad habían hecho un pacto, un grupo de tiburones, de no comer peces. ¿Quién vio a Buscando a Nemo alguna vez? Bueno, qué bueno. No vean eso tan fuerte. Y resulta que el papá de Nemo o la amiguita del papá de Nemo, alguien que le estaba ayudando, uno de los dos, tiene una pequeña cortadura y le sale sangre. Y el presidente de la Sociedad Protectora de Peces siente olor a sangre. Y se iba a tragar a Nemo de un solo tarascazo. El que estaba pregonando la protección a los peces. ¿Por qué? Porque se alborotó y los otros tiburones lo cogieron. ¡Acuérdese del pacto! ¡Acuérdese de lo que hemos dicho y lo que hemos acordado! ¡De los juramentos de la sociedad protectora! ¡No, no, no! Ya había olido sangre. Y yo veía ahí la vida cristiana descuidada. Cuando el cristiano dice, yo no más con esto, no más el cigarrillo, no más tal cosa, no más el trago. Pero si se pucha, si se coloca en ese ambiente, es muy posible que termine participando y patrocinando de estas cosas. Entonces, ¿dónde queda el testimonio? Después, ¿con qué cara le vamos a compartir a ellos mismos de un Jesús que salva, que limpia, que renueva y que transforma? Por eso es que mucha gente anda en el mundo diciendo, y burlándose de los cristianos. Es que cristiano, vea, yo conozco a un cristiano, ¿qué tal? Y cuenta esas caídas. Para ellos son motivo de burla. Y el nombre del Señor queda por debajo. ¿Cómo hacemos quedar al Señor? Ese es el reto, hermanos. Bueno, vamos a avanzar un poco. En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, tenemos... un versículo, 1 los Corintios 12, 31. Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Nos muestra la preeminencia del carácter cristiano, aún sobre los dones. Muy apreciados los dones. Muy necesarios en la vida de iglesia, pero por encima está el carácter. Primera a los Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Más excelente que los dones, y entra el capítulo 13 a hablar del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es el carácter de Cristo. Recordemos que la Biblia nos define a Dios. Dios es amor. Entonces el carácter de Cristo es el amor. Está muy por encima el carácter que el ejercicio de los dones. Y en esto debemos tener cuidado, porque hay ciertos dones que se prestan para vanagloria del hombre. Hay dones de expresión pública, donde a veces se coloca el don por encima del carácter. Vamos llegando como a un pequeño resumen o conclusión de esto que hemos hablado. ¿Por qué es importante procurar en nuestras vidas cultivar un carácter cristiano? Porque nuestro carácter va a ser probado constantemente. Y tenemos allí en una de las hojas, tal vez la segunda hoja, una lista de esas pruebas. Dice allí, nuestro carácter está sometido a constante prueba por personas con las que convivimos. Claro, allí es donde más se prueba el carácter. Note usted que es más fácil ser tolerante fuera del hogar que dentro del hogar. Fuera del hogar, si el jefe pasa y le riega el tinto encima de la camisa blanca, ¿usted qué le dice a su jefe? No, para eso no es, eso sale con agua, doctor. No se preocupe. Y si es en la casa que le hacen esa cuando usted va a salir a trabajar, no tienen que llamar a una cosa donde controlen locos, pues, que usted se volvió un ergúmeno, al manicomio, con camisa de fuerza, se volvió un ergúmeno porque le regaron un tinto, porque le embolataron el destornillador. ¿Dónde está el destornillador? Y a los 5 minutos hasta de pronto maldiciones está profiriendo por un destornillador. ¿Cierto que eso es idolatría? Cuando una cosa se pone entre la familia y uno, y aún entre Dios y uno, esa cosa se vuelve un ídolo. A veces un destornillador se puede volver un ídolo. En la casa nos embolatan las cosas, nos dañan las cosas, toman algunas cosas sin permiso. Entonces ahí somos probados constantemente. También somos probados por compañeros de trabajo. Y yo veo que en los compañeros de trabajo a veces hay dos áreas en que somos probados. Una, en que ellos nos quieren arrastrar a sus cosas. Venga, vamos a celebrar los cumpleaños, pues, de este trimestre y va a ser en la fonda tal y tal cosa. No, dice usted, no, pues yo para que haya una fonda y yo no tomo. precisamente ahí donde usted demuestra esa nueva vida, esa firmeza. Nosotros bebiendo y usted firme con su Coca-Cola. ¿No le parece? Y usted ya hasta le entra el cuento. Dice, ¿verdad? Voy bien firme. Firme. Firme el vale a las 4 de la mañana porque... Porque se va metiendo en el ambiente. Entonces, ellos como que nos quieren arrastrar. Pero otras veces nos quieren hacer intrigas, nos quieren hacer la vida imposible. Se burlan de nosotros por nuestra fe. Entonces, ahí también somos probados en nuestro carácter. Se va a ser probado en la casa y fuera de la casa, mejor dicho, le resumo. Así que debemos cultivar un carácter cristiano. Pues ahora hablábamos de esas personas que nos incomodan en el diario vivir. Hablábamos del conductor lento o del conductor acelerado. Que usted tiene, cada curva tiene que prenderse bien porque él va muy acelerado. Entonces usted va incómodo también por eso. Del funcionario que no atiende debidamente. En las filas ocurre mucho que las personas se nos meten adelante. Todas son puras pruebas. Pues hace un tiempo escuché del hermano Pedro una enseñanza, un ejemplo en una enseñanza y me quedó trabajando. Él decía que nuestro carácter es como una fruta. Uno ve una fruta por fuera y no sabe a veces si el jugo que contiene es dulce o es agrio, amargo. Y para saberlo hay que exprimir la fruta. Se exprime y dice, ah, sí, es dulce o es amargo. De igual manera, nuestro carácter se conoce cuando nos exprimen. Y vamos a ser muy exprimidos por estas cosas que estamos contando. Pues ojalá cuando nos expriman podamos dar un jugo dulce, expresar un carácter verdaderamente conforme al Señor Jesús. Pues ya hablábamos de hermanos en la iglesia. Es común escuchar la expresión que es que el hermano tal es una lija para el hermano tal. ¿La ha escuchado usted? El hermano lija. ¿Conoce usted hermanos lijas? Que donde están como tallando. Pues yo creo que sí hay hermanos lijas. Y hay hermano cincel. Y hay hermano formón. Y hay hermano cepillo. Y hay hermano pulidora. Y usted mismo puede ser una lija para otro. Un hermanito que todo lo que opina usted le refuta. Eso puede ocurrir. Usted lleva una brillante idea revelada desde lo más alto de los cielos y llega otro hermano y dice, no, eso ya probamos, eso no sirve, hermano, eso no sirve. Más de lo que trabajamos con eso en Quinchía, Bonafonda, no, eso Pereira, ni en Pereira dio resultado, hermano. Y esa brillante propuesta que usted creyó que estaba recibiendo como revelación, no de carne ni de sangre, le queda en nada. Bueno, está bien, entonces, no, eso no fue. Y a los 20 días usted viene y propone, esta sí. Bueno, esta es para la reunión de jóvenes, hermano. Y el mismo hermano dice, no, los jóvenes, no se meta con ellos, hermano, no se meta con los jóvenes, déjelos porque es que... Y todo lo que usted dice, entonces, esa persona es lija para la otra. O en muchas otras situaciones, hermano. Pero ¿sabe qué? Detrás del hermano lija, el hermano lija no se mueve solo. La lija la mueve una mano. ¿Quién es la mano que mueve la lija? La mano del ebanista. Por algo el Señor Jesús fue carpintero, hermano. Usted ha pasado a veces por las carpinterías y ha visto afuera palos torcidos. Véase usted ahí, hermano. Yo me veo ahí. Así venimos al Señor, torcidos en el carácter. ¿Y qué hacen con el palo torcido? Está bien mojado, lo ponen al sol. Si el palo hablara, diría, 3 días aquí al sol, ya pues... Yo creo que ya este trato está muy duro. Ya me formó el carácter. Y entra el ebanista, el carpintero, y mira ese palo que ya está seco, pero sigue torcido. Entonces llega y lo mete para una prensa. Y le pega una buena apretada. Y si el palo pudiera hablar, ¡ay, pero que esta prueba! Sí, la del sol, ahora la de la prensa. Y cuando ya está más o menos ahí en la prensa, llega y saca el cepillo. Y le va tumbando más. Y usted dice, ay, no, esto sí ya se le acabó, sí. Ya no aguanto más. Señor, como Elías, dame la muerte. Dame la muerte. Y el Señor todavía lo que lo está solamente formando. Después le da la lija. Y cuando ya el palo cree que está listo, no, después de la lija ya qué más sigue. Lo van amarrando de punta a punta y dice, pero ahora qué sigue, hombre. Y lo meten a un aparato que da vueltas que se llama torno. Y ahí sí que le sacan pedazos, hermano. Y le van dando formas bonitas. Y él no entiende qué es lo que pasa. Después ya está listo. ¿Ahora qué? No, yo creo que ya no más. ¡Hop! ¡Hop! Quedó en palotes. Ya le llevo cuadras a Hop en las pruebas. Y se dejan venir con el serrucho. Y lo parten. No, ahora sí, ya no más. Le dan martillo. Le meten puntillas. Pero después le dan tapaporro. Le dan pintura, lo ahogan con pintura, lo asfixian y después le dan brillo. Pero al final queda convertido en un hermoso mueble que vale 1,000,000 de pesos y está exhibido allá en la sala de ventas. Pero eso es un proceso, hermano. Hermanos, el Señor está obrando en su vida y en la mía porque está formando a su Hijo en nosotros. El Señor Jesucristo está siendo formado. A veces hemos cantado, ¿cierto? Hemos cantado, barro en tus manos, yo quiero ser. Y cuando el Señor empieza, pues Él nos cree, que barro en mis manos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer con el barro para trabajarlo? Hay que amasarlo, ¿cierto? Empieza lo bueno. El mismo proceso que hablábamos de la carpintería se da con el barro. Esos apretones y apretones y formar, pero en ese proceso el Señor está haciendo una obra preciosa, está formando a su Hijo en nosotros. Fuera de personas difíciles, hay situaciones difíciles, inesperadas. Enfermedades, accidentes, pérdidas. También tenemos luchas con la tentación. Hermanos, esto es tremendo. ¿Cómo luchamos con la tentación? Pues la palabra lo dice y la experiencia lo dice. La mejor lucha es buscar comunión con el Señor. Entre más cerquita esté yo del Señor, más fuerza, más poder contra la tentación. Pues que el Señor nos ayude en este encuentro, en este retiro, a fortalecernos para que nuestro carácter sea formado y sea expresado a través del trato con personas difíciles, con situaciones difíciles que las vamos a tener. Importante entonces, si vamos a estar en lucha, estar bien preparado, necesitamos fuerza, necesitamos poder. Hablando físicamente, si alguien quiere desarrollar fuerza y músculo y fibra, ¿a dónde se mete? Aunque a las 3 semanas ya no vuelve, pero se mete a un gimnasio. Nosotros también necesitamos entrar a un gimnasio, pero a un gimnasio espiritual. Y ese gimnasio tiene un nombre, se llama el secreto de Dios, el secreto del Señor. Y en ese gimnasio hay dos ejercicios muy, muy fuertes, que son oración y meditación de la palabra. Y son la preparación para salir a aplicarlo en el desarrollo de un carácter cristiano. Oración, meditación de la palabra y carácter. Esto se nos vuelve como un círculo con 3 componentes. La oración sola queda incompleta. La meditación de la palabra sola queda incompleta. Y las dos juntas nos van capacitando para desarrollar un carácter cristiano. Y si tenemos completas estas áreas, buena meditación de la palabra, buen tiempo para la oración y un carácter que refleje a Cristo, entonces podemos decir, ahora sí puedo servir al Señor. Podemos ser instrumentos útiles. Que el Señor nos ayude, hermanos, no solamente a saber Biblia, no solamente a hacer muchas cosas en la obra del Señor, sino que en todo lo que hagamos, algo de Cristo se vea en nuestras vidas. Y que cuando el Padre nos mire, pueda decir, ahí veo reflejado a mi Hijo. El Padre ama tanto al Hijo que lo quiere reproducir en cada uno de nosotros. ¿Nos dispondremos? ¿Estaremos dispuestos a prepararnos? ¿A disciplinarnos? Porque esto requiere disciplina, esfuerzo. Pues que sea nuestro propósito, nuestra motivación. Y que en estos días de estos estudios intensivos, el Señor trate con nuestras vidas, que podamos traer al altar del sacrificio esas cosas que aún son manchas y arrugas en nuestro testimonio, y aún pecados graves u ocultos, que salgamos renovados, hermanos, de estos ejercicios que el Señor permite que compartamos juntos. Pues es nuestro deseo, ¿verdad? que Señor nos ayude cada día en la formación de un carácter cristiano.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.